Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Amados hermanos, tengan todos buenas noches. Sean bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos también todos los que escuchan a través de la radio, Radio Bautista. Hermano Conrado, si podemos prepararnos, por favor, para poderlos presentar. Queremos dar la más cordial bienvenida a todos en la transmisión de Radio Bautista, primer miércoles de la... Hermano Conrado, si necesito aquí, por favor. Quisiéramos, por favor, darle a todos la más cordial bienvenida y sobre todo los que están sintonizando Radio Bautista en esta noche. Quisiera pedir al hermano Adrián que pueda pasar al frente. Quiero pedir al hermano Lázaro, al hermano Rogelio, que vengan mientras viene el hermano. Queremos, por favor, a nuestra congregación, ponerles a ustedes, a estos cuatro caballeros, a estos cuatro hombres de Dios, a estos cuatro siervos de nuestro Señor Jesucristo. Se los queremos presentar porque, si Dios permite, el primer domingo de febrero, cuando celebremos nosotros la cena del Señor, cuando volvamos a bautizar, que por cierto, Rita, avisa a todos tus amistades, tu familia, las fotos de los bautismos ya están en la página del internet. Tuvimos un total de 18 personas que se bautizaron el domingo. Ningún enfermo hasta este punto, solo afónicos nada más, pero eso es parte de... Así que queremos decirle que tenemos toda la confianza y sobre todo toda la esperanza de que estos dos diáconos, hermano Adrián y nuestro hermano Conrado, van a hacer un trabajo excelente. La iglesia los necesita, el trabajo es mucho mayor que lo que hemos tenido a través de todo este tiempo, y también por todo el trabajo y la necesidad que va surgiendo en el ministerio de nuestro hermano Rogelio y de nuestro hermano Lázaro, es preciso que a ellos se les tenga que ordenar al ministerio para que ya ejecuten las ordenanzas de la iglesia, que es poder bautizar tanto acá o donde ellos decidan, allá en ríos, en piscinas, en el mar, hermano Lázaro, se puede, y también puede servir la cena del Señor cuando en los tabernáculos del Empalme y también de Cárdenas ellos decidan también tener esta ordenanza, que necesitan hacerlo también ustedes. Así que, por favor, quisiéramos presentárselos. No lo hacemos el domingo porque tenemos dos cultos en la mañana y en la noche pues tenemos otro grupo que no viene. Así que hoy, aprovechándolos a ustedes, se los presentamos y les damos un fuerte aplauso para poder comprometernos y orar por ellos. Vaya, pues por fin, hoy sí ya pudimos, pues. Muy bien, vamos. Nos ponemos de pie en nuestra iglesia y vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 80. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 80. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a interpretar, que nos ayude a poder entender, a comprender lo que aparece acá. Entre el versículo 1 y el 7, que es el texto original, vamos a pedir al Señor que lo pueda usar para bendecir nuestras vidas. Quiero pedir, por favor, que los que estamos acá presentes puedan escuchar lo que yo leo en el versículo 1, y en el versículo 2 o en los versículos pares lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, todos en el 2. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.
Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la nación de tu pueblo?
Les diste a comer pan de lágrimas, mira mi hermano Cano, y a beber lágrimas en gran abundancia. 6.
Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros...
Todos en el 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Padre, bendice tu palabra. Tenemos, Señor, las sagradas escrituras en nuestras manos en esta noche. Y tenemos un corazón dispuesto para obedecer y unos oídos atentos para escucharte en esta noche. Bendice nuestras vidas. Te necesitamos más que nunca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Acabamos de dar lectura a una porción en la cual usted encuentra un escenario que el salmista deseara tenerlo frente a sus ojos. El escenario que desea el escritor de los Salmos es aquel escenario que deseara regalárselo, compartirlo con la nación de Israel. Y tiene que ver con un rebaño, tiene que ver con pastos, tiene que ver con agua, tiene que ver con un redil, y tiene que ver, por supuesto, con un pastor. Por eso le llama aquí el salmista, Asaf, le llama a Dios y le dice, tú Dios, eres el pastor de Israel. Entonces, quiero explicar esto, el contexto histórico del Salmo. Israel estaba en el cautiverio. Ellos ya estaban viviendo las opresiones, las maldiciones, el castigo, la vergüenza, la ignominia. Estaban viviendo ya aquellas noches de terror, aquellas noches miserables, aquellos amaneceres tristes en tierra extraña. Y cuando ellos se dan cuenta que están lejos, pero retirados totalmente de Jerusalén, y que están viviendo lo que están viviendo todos los días, entonces el escritor es la voz de la nación y le dice, Señor, míranos dónde estamos, míranos cómo estamos, mira, Señor, todo lo que estamos viviendo, Señor, mira todo lo que estamos sufriendo, por favor, y le implora y le dice, Señor, quisiéramos nosotros volver a tener aquel brazo fuerte tuyo a nuestro lado. Quisiéramos, Señor, tener aquellos pastos hermosos y lindos que nosotros comimos cuando estuvimos allá en Israel. Quisiéramos sentir nosotros la presencia tuya, el rocío de cada mañana. Quisiéramos tener, Señor, esa dicha de amanecer en nuestro pueblo, que nuestro cielo nos diera despertar, que el cielo estrellado en la noche nos diera y conciliara nuestro sueño. En ese estado de cautiverio, el pueblo de Israel se recordaban de la vida que llevaban cuando vivían en Israel. Recuerdan además que la mano de Dios estaba siempre al lado de ellos y la mano de Dios les daba siempre, les brindaba el favor. Pero también en este salmo, en esta escritura y en esto que acabamos de leer y algunos que otro versículo más adelante que vamos a ver, ellos son bien inteligentes. Asumen la responsabilidad y reconocen que si están como están es porque un día le dieron la espalda a Dios. Y reconocen que están como están porque un día fueron duros de cerviz, fueron duros de cabeza y no le sirvieron a Dios como debían de servirle. Así que en la condición en que ellos se encuentran, no hay otra cosa más que reconocer que lo que están viviendo es el efecto de aquella causa de haberle dado la espalda a Dios. Nosotros tenemos la tendencia, póngame mucha atención, nosotros tenemos la tendencia o la costumbre siempre de recordar las cosas del pasado cuando nos encontramos mal. Hoy que estamos en el callejón de la amargura, hoy que estamos pasando por un momento invivible, nos recordamos nosotros de lo bien que vivimos antes. Pero somos tan ingratos y somos tan deshonestos que cuando estamos bien, cuando hemos alcanzado y escalado nosotros niveles inesperados, y cuando estamos pasando los mejores momentos en la vida, nunca nos queremos recordar de lo mal que la pasamos. Ese es el contraste en la vida. Hemos dicho, y por favor quiero que escuche bien, especialmente para aquellas personas con quienes hemos tenido la oportunidad de platicar en esta semana, de charlar en esta semana, y personas que a través de teléfono, a través de un correo electrónico, piden, buscan un consejo. Y siempre le he dicho esto. El consejo que yo le voy a dar es exactamente como que si yo estuviera en su situación y qué es lo que yo haría en lugar de usted. Yo no le voy a dar a usted un consejo si yo no estuviera dispuesto a hacer lo que yo le estoy aconsejando. Hemos dicho en esta iglesia y detrás de este púlpito, por favor, para todos aquellos que en esta noche no se escuchan por la radio y los que estamos en esta noche acá, Dios no falla. Dios no falla. Ese es un gran Dios el que tenemos nosotros. Otra cosa tenemos que recordar, y hemos dicho, que Dios es misericordia. Que Dios es merciful. God is merciful. Que Dios es misericordia. Que Dios es paciente. que Dios es paciente. Dios es amor y Dios es paciente. Que Dios es amor, pero que también, por favor, no se le olvide que esto es parte de la personalidad de Dios. Dios es disciplina. Dios es disciplina, como todos los padres. Discúlpeme, Dios no... Hermano, le voy a decir una cosa. Dios no es como es su papá, ni su mamá, ni su abuela. Alcahueta. Le voy a decir a usted algo. Hay muchos hermanos que han escuchado esto, pero quizá usted vaya a ser la primera vez que lo escuche. Si Dios a usted le ha prometido bendecirle, espere un ratito que lo va a bendecir. Ahora ojo con esto. Pero si usted ha escuchado y usted sabe que ha hecho cosas en su vida de las cuales son merecedores o merecedoras de un castigo o una disciplina, y si Dios le ha dicho que lo va a sopapear, agárrese que se lo va a sopapear. Eso es Dios justo. Eso es un Dios soberano. Entonces, llegó el momento, y aquí vengo con esto, llegó el momento en que Dios, fíjese pues, decidió dar efecto a sus promesas y cumplirle al pueblo de Israel tantas las buenas cosas que le iba a dar y tantas las buenas cosas que iba a hacer, pero que por amor todavía Dios no las ha ejecutado. A muchos de nosotros no nos ha caído todavía la almada, ¿no? A muchos de nosotros no nos ha caído todavía la guillotina. Y el hecho de que no ha caído es que Dios no haya visto, o que Dios haya hecho caso omiso, o que nosotros somos tan buenos delante de Él como para no merecer nosotros una reprensión de parte de Él. Vea conmigo, no me cierre por favor su Biblia, en Salmo 80. Pero hay un texto que yo quiero que usted lo vea y que no se desprenda de él siempre. Y vea conmigo Romanos capítulo 10, versículo 21. Romanos capítulo 10, versículo 21. Allá en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, versículo 21. Ojalá que usted no esté en esta parte. Ojalá que usted ni yo nos encontremos en este grupo. Ojalá que usted ni yo nos encontremos en este grupito de personas de las cuales Dios está hablando. Romanos capítulo 10, versículo 21. Pregunto, ¿lo tenemos todos? Ok, perfecto. Vea lo que dice. Pero acerca de Israel... Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo, ¿cómo dice? ¿Y qué? ¿Se da cuenta? Si aquí he estado yo. Yo toda la vida he extendido mis brazos. Eres tú el que no lo has querido. Toda la vida te he buscado. Toda la vida he tenido el deseo de poderte yo apapachar, de cuidar, de bendecir, de darte lo que nadie te ha dado. De darte lo que nadie se ha atrevido ni te ha prometido dar. Yo soy el único en el mundo que tengo esa capacidad y esa facultad de poderte bendecir a ti como nadie lo ha hecho. Pero, ¿y aquí? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado muchas veces con los brazos abiertos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado en algunas ocasiones, tal vez con el cachetito así, el levantadito, y nos han negado un beso? ¿A cuántos les hemos querido dar nosotros un abrazo y lo primero que hacen es escurrirse? No se preocupe. Usted no lo quiere. Va a haber alguien que sí. Va a haber alguien que sí. Y eso se trata en las cosas de Dios. Usted no quiere el bien de Dios. Habemos muchos que sí. Usted no quiere la bendición de Dios. Habemos muchos que sí. Usted no quiere que Dios le prospere, que Dios le cuide, que Dios le proteja, que Dios le use. Usted no quiere. Van a haber muchas personas que sí. Entonces, por eso dice Dios... No me reproche nada. No me saquen absolutamente nada en cara. Porque todo el día yo he extendido mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, hoy sí, regrese conmigo al Salmo 80. Y vamos a empezar a desglosar esto. Y aquí, por favor, le ponemos mucha atención ahí con las figuritas, que de esto se trata hoy todo. Oh, pastor de Israel, dice el punto número uno en el Salmo 80. Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. En el Salmo 81 dice, el pastor es esa persona, ojo con esto, el pastor, ¿por qué le está llamando a Asaf y está utilizando la voz del pastor? Si podemos poner a 70, pues ya todos de pierna cruzadita aquí ya me dan ganas a mí de sentarme también. Si podemos poner a 69 o 70, por favor, el aire. Bien, el pastor, esa vocación, Esa persona con vocación para poder conducir al rebaño por lugares especiales. El pastor es aquella persona que tiene la capacidad de proteger de los peligros a las ovejas. Mire qué lindo es. Déjeme esa figura. Se la voy a ir tratando de la manera de ilustrar. Ese es el camino que tenemos que seguir todos. Juntitos, hombre. Más al final, le voy a explicar, el peligro de la oveja que se aparta. El peligro de la oveja que se queda atrás. El peligro de la oveja que pierde la noción. Esto es lo que Dios... Ahí en esa foto, nosotros tenemos que leer lo que no aparece. Lo que no aparece es que adelante, oiga esto, adelante de todas esas ovejitas hay un pastor. Y el pastor es el que va guiando. Es el pastor, es el que va siempre al frente. Bah, mire, que eso es exactamente lo que nosotros... vemos en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El pastor es aquel que está siempre al tanto para proteger al, oiga esto, para proteger de los peligros a la oveja. El pastor siempre conduce a las ovejas a los mejores pastos. Mire, me recuerdo que un día íbamos saliendo nosotros en familia y pasamos nosotros por unas praderas lindísimas. Bueno, y en efecto así se llama. Se lo voy a enseñar para que los hermanos conozcan allá. Son unas praderas que están, bueno, en efecto, el centro comercial se llama La Pradera, en la salida de la carretera hacia El Salvador. Hay unas cosas bellísimas. Y dijo un señor que iba con nosotros en el carro, y me dan ganas de ser vaca, dijo. Y que todo eso estaba verde, ¿ves? Pero verde, lindísimo. Mire, mire, eso es una mesa de billar. Es algo espectacular. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, sacarnos a pastar, ponernos a nosotros adelante de un pasto. Él no quiere que nosotros comamos ni nos golpeemos nuestra boca en las piedras. Por eso que cuando la ovejita ya empezó a comerse todo, el pastor, oiga esto, el pastor mientras las ovejas están pastando, están comiendo, el pastor ya está viendo a dónde queda otro sitio que esté un poquito más pachoncito o un poquito más espeso de pasto para que cuando ya terminaron de comerse eso, se lo lleva a otro lugar. Dios no quiere que usted se rompa la boca. Dios no quiere que usted venga y se golpee su boquita en las piedras. Dios no quiere que usted coma abrojos ni espinas. Jehová, dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El pastor siempre conduce a las ovejas a los mejores pastos. Entonces, de acuerdo hasta aquí, de lo que acabamos de ver, lo que está diciendo Asaf y el salmista, está diciendo, oh Señor, ¿quién nos diera que tú nos volvieras a pastorear como cuando nos pastoreabas antes cuando estábamos en Israel? Pero mira, Señor, estamos aquí en cautiverio. Señor, estamos aquí en Babilonia. Estamos a expensas de los caldeos. Estamos a expensas, Señor, de los enemigos. Se burlan de nosotros. Se mofan de nosotros. Somos el hazme reír. Señor, lo que estamos, oiga esto, lo que estamos comiendo hoy, nunca nos imaginamos que lo íbamos a comer en la vida. ¿Por qué? Antes nos iba muy bien. Y ahora lo que estamos haciendo, es que nunca, yo jamás de la vida me imaginé que nosotros teníamos o tuviéramos que pasar por el momento que estamos pasando. El pastor tiene otra de sus funciones. El pastor cura. El pastor alivia. El pastor venda. El pastor alimenta. El pastor rescata a la oveja cuando se encuentra en condiciones de riesgo. Vea esta figura. Ahí no está todo el rebaño. Ahí está solamente una ovejita. ¿Y qué fue? ¿Por qué esa ovejita está en peligro? Porque se apartó. Porque se descarrió. Porque se separó del grupo. Le cuento esto, y esto no tiene que ser sorpresa para nadie. Yo tengo 30 años de ser cristiano, tengo 25 años de ser pastor, voy para 20 años de ser pastor de ustedes. Ojo con lo que le voy a decir. Yo no conozco a nadie de los que se han apartado de las cosas de la iglesia que regresen intactos. Nadie. ¿Por qué? Porque se cumple un principio que dice la Biblia, separados de mí, nada podéis hacer. Ahí regresan todos estos asientos de vez en cuando, ¿verdad? Pero regresan. Vaya. Nadie de los que yo conozco ha regresado aquí intacto. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? La ovejita se apartó. La ovejita se descarrió. Y cuando la oveja se parta, se meten muchas cosas. Se nos atraviesan un montón de cosas. Ocupaciones, el trabajo, el deporte, un noviazgo, la universidad, los nietos, y aquí, y allá. Y se te meten un montón de cosas. Y cuando sientes ya estás, you've been left behind, far behind del Señor. Pero lejísimos. Y ojalá que la asistencia a tu culto de este miércoles en la noche no vaya a ser simple y sencillamente la marca de los cristianos que queremos enmendar muchas cosas porque es nuevo año. ¡Ay, sí quiero! Y ¿saben una cosa? A marzo no aguantamos. Nos quedamos tirados. No aguantamos. Porque no somos buenos para responder a las resoluciones que hicimos al principio de año. El pastor hace eso. Extiende su mano. Eso es lo que el salmista le hace y le está diciendo en un lenguaje como figura. Le está diciendo al pueblo, Señor, dame la figura de la ovejita en rescate, por favor. Le está diciendo esto, Señor, ven a mi rescate. La ovejita sola no puede. La ovejita está en el despeñadero. La ovejita, como no tiene orientación, está a punto, ella ve para abajo un descuide, como cualquier cosa. ¿Sabe una cosa? Que es uno de los animalitos que cualquier ruido los asusta. Cualquier desparpajo les asusta. Entonces tiene que ir al pastor y alcanzar con la mano y agarrar a la oveja y traerla de regreso. Ven a salvarnos. La oveja no tiene sentido de orientación. La oveja, discúlpeme, la oveja no regresa sola. La oveja no viene sola. ¿Por qué? Porque se perdió. No hay brújula. La oveja necesita a alguien que la traiga de regreso. Necesita a alguien también que la vaya a traer. Estando en esta condición, le dice, oiga, oiga esto. Tres veces aparece esta expresión, restáuranos, restáuranos y restáuranos. Vea conmigo el Salmo 80, el versículo 3, el 7 y el 19. Ahí con su Biblia abierta, vea lo que dice. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Ya más adelantito voy a explicar el significado o la etimología de la palabra restaurar. Fíjese lo que dice en el 7. Le están pidiendo, restáuranos. Versículo 7. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Oh Dios, ¿cómo dice? Restáuranos. Estamos entonces. El 3 y el 7 dicen lo mismo. Pero vea lo que dice el versículo 19. El último versículo del Salmo. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿cómo le dice? Ok, en estos tres versículos, ponga mucha atención. En estos tres versículos, el 3, el 7 y el 19, le están diciendo a Dios, Señor, restáuranos, queremos volver a ser lo que antes fuimos. Queremos, Señor, que nos devuelvas lo que hemos perdido. ¿Se recuerda usted de la frase del domingo? Este año, póngale mucha atención, por favor, no se descuide. No me salga usted con su propio evangelio. No me salga usted con sus propias conclusiones. No me salga usted con su propio razonamiento. Discúlpeme, usted no es Dios. Yo no soy Dios. El trabajo que yo tengo no es venir a inventarme qué cosas tengo que decirle a usted. Mi trabajo es solamente repetir lo que está en la Biblia. Mire qué trabajo más a todo dar. Mire qué trabajo más chévere el mío. Solamente repetirle lo que está escrito. No me salga usted con sus propias conclusiones. No sea usted un gran malabarista. No trate de ser usted de esos trapecistas que toda la vida quisiera, o gatito de siete vidas que quiere caer parado siempre. No invente un otro evangelio. Es lo que Dios dice. ¿Cuándo? El domingo dijimos esto. Este año, si usted le pone alma, corazón y vida, si usted le pone sangre, sudor y lágrimas a este año para servir a Dios como Él se merece, para vivir para el Señor como Él se lo merece, este año usted va a ver con sus ojos todo lo que Dios puede hacer por usted. Usted va a ver con sus propios ojos todo lo que Cristo le puede dar. Que no quiere hacerlo, que va a mantener ese ritmo de inconstancia, que va a ser la persona de siempre, la que hemos conocido, el que hemos conocido. Te voy a decir una cosa, con sus mismos ojitos, usted se va a dar cuenta lo que Dios le puede quitar y el mundo se va a encargar de quitarle porque no decidió servir al Señor. La palabra restaurar es esto. Aquí tenemos la definición. La palabra restaurar es volver a poner una cosa en su estado. Aquí hay un contraste y hoy lo tenemos en la construcción. Me estaba inspirando, pensando, porque esto lo empecé a preparar el viernes y el sábado el estudio, y teníamos nosotros planificado que el lunes íbamos a comenzar a trabajar en este sector. Pero, ¿qué mejor que no se continuó? Porque ahora sí puedo explicar mejor lo que hoy quiero compartir con ustedes. La palabra restaurar es volver a poner una cosa en su estado anterior. ¿Restaurar es qué? Es una reparación. Es poner a funcionar algo que se había descompuesto. Va, fíjese pues. Aquí tenemos perfectamente la ilustración. Eso está totalmente restaurado. Vea el contraste de esto con esto. Esto es blanco. Esto es beige. En algún tiempo fue blanco. En algún tiempo fue del mismo color. ¿Qué fue lo que logró que este color se pusiera así? El tiempo, el polvo, la suciedad, el musgo, la motita que sale y todo lo que se va pegando y se va pegando y se va pegando a esta textura que nosotros tenemos acá. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Mira cómo estás. Mira todo esto áspero. Mira todo esto beige, casi ya en sectores, hasta grisáceos, donde se nota el flujo del aire acondicionado que va saliendo, las orejitas, ahí está la mancha. Mira, y dice Dios, esto es lo que puedo hacer. Esto se llama restaurar. Esto es dejarlo de una forma nítida. Entonces, el salmista, entonces el escritor le está diciendo, Señor, ¿te recuerdas cómo nos pastoreabas antes cuando estábamos allá en Israel? ¿Te recuerdas, Señor, cómo vivíamos cuando estábamos allá? Sí. Mira, Señor, la condición en que estamos ahora. Mira, Señor, en qué hoyo y en qué rollo nos hemos metido. Señor, te imploro, te pido, por favor, que hagas algo en mi vida y que me devuelvas y que me restaures y que nos devuelvas a nosotros la gloria del pasado. ¿Sabe usted que Dios lo puede hacer? Yo no tengo duda de eso. Dios lo puede hacer. Ahora, en otras palabras, en este texto, el pueblo le está pidiendo a Dios y le dice, Señor, deseamos tener la gloria de antes. Deseamos tener la estabilidad de antes. Deseamos tener la felicidad que teníamos antes. Deseamos tener la dicha que antes teníamos, pero que el mundo nos quitó. ¿Te recuerdas lo que la Biblia dice? El diablo no vino sino para hurtar, matar y ¿qué? Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y vida en abundancia. Y pide, Señor, devuélvenos la paz. Y pide que vuelva la paz a sus corazones. Ok. Cuando él termina de orar, cuando él termina de implorar, cuando el salmista termina de hablar todo esto, le dice, Señor, seguros estamos que vamos a regresar a tener lo que antes teníamos. Entonces, vamos a tomar una decisión en el versículo 18. Vamos a tomar una decisión en el versículo 18. Quiero que me ponga mucha atención. Esta es la clave del estudio de esta noche. Mire, por favor, clávese, métase en lo que le voy a compartir. En el versículo 18 del Salmo 80 dice, así no nos apartaremos de ti. ¿Por qué? Porque vida nos darás e invocaremos tu nombre. Mire, muy pocas personas tienen la capacidad y madurez. Y digo tienen, no me quiero meter en esto porque a veces uno comete el error de solamente apuntar para allá cuando hay cosas que convienen y no nos apuntamos para acá cuando no nos conviene a nosotros. Menciono esto. Hay muchas, muy pocas personas que tienen la capacidad y madurez para reconocer que la desgracia en sus vidas fue porque un día se apartaron de Dios. Y son muy pocas las personas que tienen la capacidad de cumplirle a Dios después de que Dios los sacó del problema, después de que Dios los sacó del atolladero, después de que Dios les quitó la carga que ellos tenían y que los oprimía. Y tienen la capacidad para cumplirle y corresponderle a Dios. Aquí está Mónica y Rolando. ¿Recuerda usted que hemos venido hablando de ellos de estos jóvenes cristianos, empresarios nuevos de nuestra iglesia, tomaron una decisión de servirle al Señor en la forma como ellos lo consideraron. Anoche yo estuve con toda su familia, hermano Héctor, hermana Mary, Iván, Rolando, su esposa Mónica, los niños, invitados, los papás de Rolando. Y me invitaron para ir a bendecir su casa, un sector exclusivo de la ciudad. Una casa de mucho dinero, de mucha plata. Una casa hermosa. Cada cuarto es un emblema o una muestra de algún tipo cultural. Cada cuarto es un color diferente, un ladrillo diferente, un baño diferente, luces distintas. Es una cosa preciosa. Y ayer leímos la Biblia, tipo 7:30 de la noche estaba yo con ellos. Le dije, Mónica y Rolando, yo conozco mucha gente, ¿viste? Y quiero que me vea bien. Yo conozco muchísima gente, a los cuales Dios los ha bendecido tremendamente. Pero conozco muchos de esos que no han sabido cómo corresponderle a Dios tanta bendición. No se dejen envolver. Ahora todo está bien. Ahora todo está lindo. Los negocios, la empresa, los niños, el colegio, el trabajo, aquí, sus vehículos, la casa preciosa. Pequeño testimonio. El hombre más interesado en vender o en adquirir la casa era el que la estaba vendiendo por el precio que le dieron a Rolando y a Mónica. Para poder cerrar anoche, ¿sabe usted cuánto fue el descuento que le hicieron ellos? $53,000 abajo del precio que le pedían la casa, René. ¡Salaro money! $53,000 abajo del precio que pedían. 3 y 4 veces el Señor los llamó. 3 y 4 veces la persona los buscaba. Es que no podemos, no nos alcanza. ¿Cuánto? Pues le bajo otros 10. Le bajo otros 10. 50. Hubiera seguido, papá, le dije, otros 63 te grabas. ¿Sabe cuál es el problema? Y ojo bien con esto, que no todos tenemos la capacidad de administrar. Con cualquier cosa nos chiflamos. 2 semanas viene el income tax. Ya no vengo porque como voy a llevar el spring break a mis niños a San Antonio. Mire, somos tan baratos que con cualquier cosita nos chiflamos. Y dice Dios, qué bárbaro. Y vos criticas a Judas. Porque Judas me vendió por 30 monedas de plata y vos me cambiás a mí por un partido de fútbol. Y vos me cambiás a mí por un baile, vos me cambiás a mí por una cena, vos me cambiás a mí por ir al mall, o vos me cambiás a mí por un viajecito. Ahora, vea esto, por favor. Ojo conmigo, en el versículo 18. Y ahorita empiezo a terminar. Así, dicen ellos, seguros estamos que nos vas a devolver la gloria del pasado. Seguros estamos que vamos a volver a tener la estabilidad emocional, económica del pasado. Seguros estamos que vamos a volver a disfrutar de las cosas que teníamos en el pasado. No nos cabe la menor duda. Señor, ya te conocemos, hombre. Señor, ya sabemos que tú eres un Dios que hace maravillas. El problema está que nosotros no estamos a la altura de poder corresponder de lo que tú nos das. Por eso dicen ellos, así, no nos apartaremos de ti, porque vida nos darás e invocaremos tu nombre. Por favor, no cometamos el error, no cometamos el grave error de volvernos a apartar, porque no hay nada bueno allá afuera alejado de Dios, y menos todos aquellos que hemos visto que Dios nos ha bendecido, David, Carol, y nos ha concedido lo que siempre le pedimos. No, es que Dios ha sido bueno conmigo y Él me da lo que yo le pido. Es que yo no dudo de que Dios puede dar. Si es que no está en juego eso. Si no está en juego lo que Dios te puede dar. Si Dios es a todo dar, hombre. Está en juego lo que tú y yo podemos hacer para corresponderle al Señor. ¿Qué pasa si me aparto? Ok, ponle mucha atención a esto. Proverbios capítulo 21, versículo 6. Proverbios capítulo 21, versículo 6. Después de esta cita, quiero que me des la última figura de él. Proverbios 21, la penúltima sería. Proverbios 21, versículo 6. Ok, ¿qué pasa? No, un día yo fui, no me gustó, un día yo fui, me salí, un día yo fui, es que me cansé, un día yo fui, es que eso no es para mí, es que un día yo fui, es que, está bien, chévere. Y aquí le digo, mire, le voy a decir una cosa, hoy día usted ocupa la silla, y mañana la ocupará otro. ¿No es cierto? Un día usted la ocupa, si no le pudiera contar, ¿desde qué arriba hoy? ¿Desde qué arriba? Hoy día la ocupa usted, el viernes la ocupará otra, y el domingo otra persona. 21:6. Proverbios 16. Proverbios 21:16. Vea lo que dice la escritura. El hombre o la mujer. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. Aquí no dice tal vez. Aquí seguro. Es un imperativo. Vendrá a parar. ¿En dónde? En la compañía de los muertos. Dame esa figura, Leti, por favor. La figura del cementerio, por favor. Esa falta la tuya, ¿viste? Y no necesariamente, no vengamos a fatalidades. ¿Será que este año me voy a morir yo? ¿Quién sabe? ¿Y usted qué sabe? Yo no sé. Mire, lo único que yo sé es cuándo nací, en dónde nací y quiénes son mis papás y de qué sexo soy. ¿Dónde voy a morir? No sé. ¿De qué voy a morir? No lo sé. Pero dejemos de fatalidades, de que hay pobrecito, se va a morir. No. Yo les cuento a los hermanos que cuando mi papá empezaba a tomar, mi papá ponía, ya cuando mi papá era día de parranda, la marcha de Zacatecas, hermano Montero. Tarararán, tarán, tarán, tarán. Ay, dice mi mamá, ya empezó Carlos a tomar. Ya después de unas 8 o 10, marchas fúnebres ponían. Ya todo el mundo oía en el vecindario. Don Carlos está, pero hasta atrás, del más atrás, ¿verdad? Miren, la muerte no necesariamente física, no de morirte, no. La muerte de tus ilusiones, la muerte de tus planes. Se murieron todas tus metas. Se murieron todas aquellas cosas que tenías en tu cabecita al principio del año. El hombre que se aparta vendrá a terminar en el camino de los muertos. Mi oración es esta. Mi deseo es esto. Que usted pueda agarrar esta oración como algo personal. Leti, dámela, por favor. Yo la he tomado así en personal. Yo no sé si usted la quisiera agarrar para usted. Señor, yo no he podido. Señor, no me he atrevido. No he tenido la capacidad. Señor, ayúdame. Recuerdo que el pastor predicó hace este domingo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdame. Ayúdame a dejar lo que no me deja servirte. ¿Qué es lo que no le permite a usted servir al Señor? ¿Algún compromiso familiar? ¿Algún compromiso económico? ¿Algún mal hábito? ¿Algún chantaje de los hijos? ¿De la esposa? ¿Un mal hábito, una mala costumbre? Entonces, Señor, este año, vos sabés que yo he querido servirte y no he podido. Pero oyendo lo que dice tu Biblia, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, ayúdame a dejar lo que no me dejan servirte. Déjame arrancar, déjame desenmarañar de todo esto que está toda la vida interponiéndose en aquellas cosas que quiero hacer y no me dejan hacer. Regálame la última figura, Leti, con esto cierro y póngame atención. Quédese ahí y mira esto. Cuando Jesucristo iba y alcanzaba a la ovejita que había estado en peligro y la trae de regreso al redil, y la trae de regreso allá al rebaño, ya la rescató, y la ovejita, en ese intento de querer salvarse o de autosalvarse, se golpeó, se quebró una pierna. Por eso se le llama en la Biblia la perniquebrada. Y viene Jesús y la agarra y le pone unas tablitas, unos chiribisquitos. Y viene Jesús y la cuida y la pone aparte para que las otras ovejas no la dañen, no la pisoteen, no vuelvan a pasar encima. Y cuando la ovejita ya está bien, le quita el yeso. Bueno, no había yeso en ese entonces, pero le quita esos chiribiscos, esas tablitas, esas ramitas. Y la ovejita empieza otra vez a caminar y se mete otra vez en el rebaño. Pero como tenemos toda la tendencia, ¿verdad? Vuelve otra vez. Y nos volvemos a apartar. Y ahí estamos, en esos ciclos, ¿verdad? Interminables. Y te volvés a apartar. ¿Qué diferencia ese cuadro? ¿Qué diferencia? Eso es desértico, eso es tétrico, eso es patético. Eso es árido en contraste con aquel hermoso. Con el más feo, pues. Y va otra vez Jesús. Pero la encuentra y no está quebrada. ¿Usted sabe qué lo hace a Jesús? Le quiebra otra vez las patas. Él. ¿Sabe por qué? Para que no se vuelva a apartar. ¿Qué crees que te haga Dios? ¿Perder un hijo? ¿Perder tu trabajo? ¿Que te digan que no vas a calificar para la ciudadanía, la residencia y menos la visa láser? ¿Que pierdas tu salud? ¿Te la va a quebrar? No, yo me quedo con el versículo 18. Y no nos apartaremos nunca más de ti. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Si algunos estábamos pensando, claudicando entre dos pensamientos, voy o no voy, ay, es que tengo que hacer esto, ay, es que siempre me sale esto, aquellos que nos costó arrancar y tomar vuelo para venir, espero que haya valido la pena. Si no, tal vez con las palabras del pastor, con las figuras que vimos, Dios no quiere otra cosa más que vida y bendición para ti y para tu familia. No te compliques más ya la existencia. Afuera de Dios no hay nada bueno. Con Dios lo tienes todo, sin Él no tienes nada. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. ¿Quisiera usted en esta noche sentir los brazos de Jesús? ¿Quisiera usted en esta noche sentirse arropado por Jesús? ¿Quisiera usted en esta noche sentir el aliento de Cristo en su vida? Usted todavía no lo conoce, no sabe qué es esto. No se imaginaba que podía ser esto. Nadie le está viendo, nadie le molesta. Ahí donde usted se encuentra, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y lo va a buscar hasta donde usted esté. Y se va a acercar hasta donde usted está. A través de un compañero de trabajo, a través de un familiar, a través de un incidente, a través de un sermón, a través de la iglesia, a través de un mensaje en la radio, en la tele, no sé. Pero Dios lo va a buscar, no le dé la espalda. Hoy es el día para entregarle su vida. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie la escuche, y dígale así: Señor Jesucristo, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo la oración, ¿dónde está? Le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Ahí, ¿dónde está? Alguien. Una persona en esta noche. Alguien. Una persona en esta noche. Ahí, ¿dónde está? Que le entrega su corazón a Jesús. Alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.